porque tenemos trabajo, porque afortunadamente podemos darle alegrías a la gente, podemos animar a estos que están en sus casas, pues que vean un partido de Lega contra el Geta, yo qué sé, y puedan pasar un buen día. Y es muy buena idea de la liga que haya de lunes a domingo fútbol, porque la gente merece un respiro, carajo, nos ha ido... Hemos sufrido mucho, esa es la verdad. Y bueno, hay que poner el resto todo, ¿no? Yo, de verdad, al gremio arbitral, a los entrenadores, a los futbolistas, pues les pido eso, que tratemos entre todos de llevar a buen puerto esto, pero no va a ser nada fácil. Son partidos desangelados, no de pretemporada, pero llegas, no puedes salvar al rival, no puedes... Y carajo, pues, no sé, no... Pero bueno, estamos, como dice Ander, estamos en la guerra. Yo tengo 11 partidos, estoy en descenso. Hasta ahora mismo estoy más vivo que nunca. Vengo del entrenamiento, me quité el tapabocas y a darle, porque bueno, porque tenemos una responsabilidad social.
Pero la suerte que tenemos nosotros es que ha vuelto el fútbol, que Ander no puede compartir esa alegría que tenemos nosotros, que yo creo... A ver, a lo mejor quizá egoístamente la decisión de la Liga Francesa fue a lo mejor la más correcta sobre el papel, por aquello de dice, bueno, pues termino esta temporada y empiezo la siguiente normal. Pero ha dejado la temporada a medias y yo creo que eso se podía haber esperado algo más, ¿no, Ander?
Sí, y sobre todo desde el punto de vista del business económico. Nosotros todos tenemos pasión por esto. Yo cuando empezaba a jugar a fútbol con 3, 4 años, lógicamente no piensas en el business, no piensas en el dinero, pero hay mucho en juego. Ahora tú piensa la desventaja que van a tener los equipos franceses, que van a perder mucho dinero de derechos de televisión de aquí a final de temporada con equipos españoles, con equipos italianos, con equipos alemanes o con equipos españoles. Entonces, al final yo creo que fue todo demasiado prematuro y sobre todo porque luego ves las medidas que estaba tomando el país y no iban de acuerdo con esa decisión tan drástica que se tomó. Yo estaba en París antes de venirme para España, mis amigos confinados en casa, mi familia confinada y nosotros podríamos salir todavía. Entonces, no se pusieron de acuerdo, algo no se hizo al mismo tiempo y quizá el hecho de no haber tomado medidas a tiempo hizo que la liga se tuviera que finalizar antes de tiempo.
Y además con el inminente de tener en el horizonte la Champions, ¿no? Que no sé, sí, llegar a agosto, sí. La primera competición que vais a hacer 7 meses después, ¿no? Va a ser un partido de Champions, además.
Sí. No, una locura. Encima partido único, sin la posibilidad tampoco de jugar partidos amistosos, me imagino, contra equipos franceses, porque los equipos franceses que no tienen competiciones europeas, yo me imagino que van a estar de vacaciones. No tiene sentido que no van a ir a entrenar solo para hacer partidos amistosos con el Paris Saint-Germain o con el Olympique de Lyon. ¿Me explico? Entonces es todo un poco extraño y un poco injusto tanto para el Olympique de Lyon como para nosotros. Nosotros ya hemos pasado a cuartos, pero el Olympique de Lyon tiene un buen resultado contra la Juventus y parte en desventaja ahora. Es todo un poco extraño y desde mi punto de vista, repito que se tomó la decisión prematuramente. Lógicamente, siempre estoy convencido que con la mejor intención, que es la de preservar y la de asegurar la salud de la gente. Pero está demostrado que los demás países están tirando para adelante y el fútbol de esos países también.
Interesante, muy interesante escuchar a Ander Herrera, al futbolista del Paris Saint-Germain, a Javier Aguirre, el técnico de Leganés, y a José Luis Munera Montero, árbitro de Primera División, en esta tercera y última mesa redonda organizada por Marca y que se han podido ver, se están pudiendo ver y seguir a través de marca.com y YouTube. Son encuentros digitales bajo el título El Deporte que Viene, jornadas Marca, bien interesantes. Luego volveremos a acercar las orejillas, a ver qué siguen diciendo los tres grandes protagonistas. Pero tengo uno que me está esperando, que me está escuchando, 1:35, 12:35 en Canarias. Él ha sido cocinero antes que fraile, él ha sido futbolista, Raúl Ruiz. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, amigo, ¿cómo estamos?
Muy bien, has sido futbolista y ahora desde hace muchos años eres presentador. Presentador además de éxito, ¿eh? De un nuevo programa en Vamos de Movistar que se llama El Fútbol Según Raúl. Y según tengo entendido, porque yo creo que los he visto los tres, ¿no? Llevamos tres capítulos, ¿no?
Eso es. Sí, llevamos tres. El primero fue la Copa Más Blanca de ese Castilla que llegó a la final frente al Real Madrid, el casi campeones que ha sido el último y entre medio el dolor y gloria del Sevilla, ¿no? Y había un cuarto preparado, pero hasta el confinamiento. Luego con el confinamiento, pues hemos tenido que tirar para otro lado y se estrenará más tarde y hemos cambiado de tema, claro.
El fútbol según Raúl, muy interesante, os lo recomiendo, ¿eh? Con esos tres capítulos ya emitidos, el de la Copa más blanca, el del Sevilla, ¿no? El Sevilla, el dolor sí. Y gloria, y el casi campeones, ¿no? La historia de dos finales, una, la del Español de Clemente, que llegó a la final de la UEFA por primera vez en su historia, la perdió cuando iba ganando 3-0, y la del Alavés con el Liverpool, que fue, pues eso, además, mucho nada, porque fue una final muy bonita, ¿no?
Claro, para mí quizá la más bonita de final de Europa que he visto en la vida. Pero aparte, dos finales que nunca se van a dar ya, porque la del Español fue a doble partido, que ya no existe, y la del Deportivo Alavés existía el gol de oro, que tampoco existe. O sea, dos cosas que ya eso no lo vamos a volver a vivir.
Pero sí que vamos a vivir más episodios del fútbol según Raúl. Aprovecho, me viene al dedillo. Has estado escuchando un poquito a Ander Herrera. Por ejemplo, pues se lamentan en Francia, al menos el PSG, el Olympique de Lyon, que siguen en Champions, se lamentan de no tener ya competición doméstica. La Ligue 1 se suspendió porque cuando lleguen los compromisos de Champions, pues van a estar en desigualdad de condiciones respecto al resto de participantes y sus rivales, posibles rivales. Pero ¿cómo es para ti? ¿Qué te parece ese? Tú que tienes el programa del fútbol según Raúl, ¿qué te parece el fútbol que viene? ¿Cómo lo vas a digerir?
Bueno, el fútbol y la vida que viene, ¿no? Tendremos sí. que adaptarnos a todo esto que nos ha pasado hasta que vuelva a la normalidad por completo. Eso nos va a costar, pero no solo en lo físico, sino también en lo mental, ¿no? Para mí el fútbol sin público siempre lo voy a decir que es un fútbol descafeinado, pero sí que es cierto que tenemos que terminar la competición, que lo que se ha empezado hay que darle carpetazo. Por eso no entendí muy bien, para mí que se precipitaron un poco tanto en Francia como en Holanda el terminar la competición de esa manera, ¿no? A mí me parecía eso y por eso es cierto que también que dirá Ander Herrera que no tienen el rodaje de competición, porque otros pensarán, ojo, pero están más descansados. Pero no es lo mismo, es al revés. El futbolista lo que necesita es competir. Y no, de verdad que no tiene nada que ver, que sí, que hay que entrenar, que te preparas, pero nada tiene que ver los entrenamientos con la realidad de los partidos, ¿no? Yo entiendo que en eso pueden estar en desventaja.
Claro, no, es que la van a estar, francamente. Y ¿ventaja o desventaja lo de el fútbol sin público? Para los aficionados seguro, para los futbolistas también, ¿no? Ver las gradas vacías y meterte en el partido también les va a costar, ¿no?
Sí, a mí me tocó jugar un partido y no recuerdo, a puerta cerrada, pero te voy a decir que, ¿sabes lo que pasa? Que puedes perder más la concentración. O sea, yo soy de los que pienso que el tener el público, tanto el rival, el público rival que a veces te increpa o te insulta, y tu propio público que te anima y también te puede increpar en condiciones, que hace estar con todos los sentidos ahí súper vivo, ¿no? Porque si vas a fallar uno ya te están diciendo algo, el público incluso en muchas ocasiones te avisa, etcétera, etcétera. Y eso se pierde. Yo creo que muchas veces la concentración con el estadio vacío se puede perder. Y he visto en la Bundesliga errores garrafales de infantil, o sea, de cortar un balón dentro del área y entregárselo al contrario, ¿no? Y eso, yo creo que eso es una de las el hándicap que van a tener muchos futbolistas, el tema de la concentración. Tienes que abstraerte porque al estar en el estadio vacío, por muchas voces que oigas, que se oyen los gritos, no, la concentración no es la misma.
Y para los aficionados, sabes que hay mucho debate, está habiendo mucho debate y ha dicho Tebas hoy en uno de esos encuentros marca, encuentros digitales que estamos teniendo, mesas redondas en el día de hoy, ha dicho que va a haber las posibilidades que están probando las dos cosas y que los aficionados van a poder elegir entre un sonido virtual o el sonido real. Tú como espectador, ¿qué preferirías? ¿Escuchar el fútbol puro y duro o que te pongan un ambiente falseado de otra jornada en ese mismo estadio, de cuando había público?
No, yo sin, vamos, al 100% con el sonido real, o sea, sin ninguna duda, porque, pero no solo, a mí me gusta todo lo real, incluso me molestan cuando hay risas enlatadas, ¿sabes? O sea, a mí me gusta lo que se oiga, lo que tengamos que vivirlo de lleno. Es más, yo propondría poner todavía más micros dentro de los estadios y en todos los rincones para escucharlo mejor, que eso va a ser una forma de ver el fútbol que nunca hemos visto tampoco. O sea, que hemos oído a veces, si hemos tenido cerca el micro en la retransmisión, hemos oído y hemos captado cosas, pero el poder escuchar cada cosa, cada palabra, cada expresión de futbolistas, árbitro, entrenadores y ayudantes, a mí me parece darle un aliciente al dentro de esta nueva faceta del fútbol, ¿no? Es lo que vamos a vivir, pero el poder escuchar cada cosa sería maravilloso. Vamos, yo soy 100% que nada de ambientes falsos ni nada.
Porque además es que la factoría, por ejemplo, de la que tú procedes, la factoría de Canal Plus, el día después, lo que el ojo no ve, se nutría de esas imágenes que captabais solo vosotros, pero porque estabais ahí con la cámara buscándola, ¿no? Ahora, seguramente claro. La realidad, si no se nos cercena, nos va a ofrecer muchísimas imágenes, sobre todo sonidos, que de otra forma no con el barullo de la grada no tendríamos, ¿no?
Seguramente para muchos espectadores le descubrirían cosas nuevas, ¿sabes?, del fútbol. Y para mí sería fantástico. Nosotros, recuerda, pues el famoso Rafa no me jodas, ¿no? Que no fue así, porque fue Rafa me cago en mi madre, no fue no me jodas, pero se diluyó. Y era porque se puso a...
Estrenasteis unos micrófonos, así como con forma de parabólica paellera. En la banda, ¿no?
Para, sí,
una paellera, sí.
Como una paellera, pero que la llevaba un chico, o sea, que eran personas distribuidas por el alrededor del campo con la paellera que era móvil, o sea, que cuando veía algo, el chico se movía y ahí, por ejemplo, captó todo lo de Rafa, o cuando le pusimos un micro a Pajar Spa y podías escuchar lo que hablaba el árbitro.
¿Que por qué crees que no se repitió? Porque a la liga no le hacía gracia ni lo del Rafa no me joda ni escuchar al árbitro, ¿no? Fue claro, un experimento que se hizo como experimento, pero nunca más, ¿no?
Claro, claro, claro. De hecho, yo creo que a raíz de lo de, sobre todo de lo de Rafa no me jodas, esas paelleras ya no se pudieron poner. O sea,
claro.
Quiero decir que eso...
Bueno, claro, me gustaría decir, pues hombre, es que aquello era brutal y ojalá se nos permitiese, pero si se nos está diciendo que incluso están peleando los fotógrafos para poder entrar y los periodistas de radio y de prensa para poder entrar en los partidos, ¿no? Hacer esa excepción dentro de que son partidos a puerta cerrada para poder captar nosotros por nosotros mismos las imágenes que queramos y el sonido que queramos y no el que nos sirva la liga en un banco de imágenes, un banco también de audio, ¿no?
Vamos, yo estoy de acuerdo que tiene que haber esa libertad de escuchar lo que podamos escuchar, porque una vez podemos escuchar o no, pero tener esa libertad. Luego yo no sé, por tema de protocolo, la cantidad de periodistas que puede haber dentro de un estadio por el tema del protocolo, pero vamos, yo creo que es justo y necesario, ¿no? Que haya compañeros de fotógrafos, compañeros de radio y compañeros de tele informando sobre el partido, ¿no?
Y yo creo que, fíjate, hoy que ha estado Javier Tebas con nosotros, yo creo que al final va a poder ser así, seguro.
Sí.
Precisamente por la libertad la libertad y el derecho, que es una libertad y es un derecho también a la información. Bueno, claro. Raúl, hablando de lo que estamos hablando, quiero acordarme de Michael Robinson, al que tenemos en la memoria y le tendremos siempre. Algunos que habéis trabajado todavía más de cerca con él, pues es tu Lord, ¿no? Como tú le decías, no le vas a olvidar nunca. No le vamos a olvidar nunca.
No, de hecho, ayer creo, ¿no? Se cumplió un mes de la falta de Michael. Es mi Lord Michael, mi amigo, mi padre televisivo. Bueno, era mi hermano, era todo. Para mí, yo soy lo que él ha creado. O sea, quiero decir, yo soy una creación suya, ¿no? Y para mí siempre está presente en cada momento, en cada momento de la vida y en cada momento del trabajo, porque muchas veces cuando grabo algo y estoy montando algo, me acuerdo mucho de sus consejos, ¿no? De las directrices que él marcaba, porque él era un tío muy tolerante y nunca te obligaba o te decía tienes que hacer esto así, te dejaba que te equivocaras, ¿no? Y eso lo tengo muy patente. Para mí ha sido uno de los grandes, ¿no? Se nos ha ido un grande en todos los sentidos.
Totalmente, totalmente. Y hemos visto ahora el primer informe Robinson sin Michael, ¿no? Y cuesta. El producto es buenísimo, pero sin Michael, pues al igual que las retransmisiones, sin Michael no van a ser iguales, ¿no? Porque ha sido la voz, junto con Carlos Martínez, de las retransmisiones de televisión en nuestro país. Ayer vimos ese Maradona en el Sevilla, ¿no? El primer informe Robinson sin Michael. Y pues eso, que falta Michael, ¿verdad?
Sí, nos falta Michael. Y además, joder, yo como futbolista, lo he escuchado en las retransmisiones, lo he visto en el día después. Después tuve la suerte de estar a su lado, trabajar con él y crecer con él. Para mí, joder, falta una gran... una parte importante de nuestro fútbol y que nos tenemos que ir pues amoldando, ¿no? Y luego, joder, es que de verdad, que era un tío con un criterio televisivo, con un criterio futbolístico fuera de lo normal. Y luego se ha ido por la puerta grande, ha llevado la enfermedad con una dignidad. Es que es increíble. Tú hablabas con él en los últimos días y es que era él el que te daba ánimos a ti. Incluso a mí me decía, Raúl, coño, perdona por la noticia que te voy a dar. Y te contaba, sí, era una cosa de, es una cosa de locos lo que ha hecho Michael, ¿no? Es que nos ha dejado huella a muchas personas, a muchas.
Sí. Y le vamos a echar mucho de menos cuando vuelva el fútbol.
Hay un informe Robinson que se está preparando de él mismo. O sea que ese sí que va a ser súper
para coleccionistas, sí.
Ese va a ser tremendo, con sus últimos momentos, cuando apenas tenía un hilo de voz, y ese va a ser muy emotivo.
Uf. Pues ese lo va a romper, ¿eh? Ese para coleccionistas.
Seguro.
Raúl, por último, ¿qué crees que va a pasar? Hemos hablado de lo que va a ser el fútbol que viene, ¿no? Que siguen en ese encuentro digital de marca y ahora volveremos a escucharles un poquito. Siguen debatiendo ahora mismo José Luis Munera Montero, Javier Aguirre y Ander Herrera con José Félix Díaz moderándolo en este encuentro digital. ¿Qué crees que va a pasar no con lo adyacente, con lo de alrededor, que ya lo hemos comentado, sino con lo meramente futbolístico? Es imposible predecir qué va a pasar, por ejemplo, en la resolución del campeonato en las 11 jornadas que restan para que acabe la primera división, ¿no? O sea, puede ganar el Madrid, puede ganar el Barça lleva 2 puntos de ventaja, es imposible, se acaba con el factor campo, es imposible, yo creo, predecir absolutamente nada, ¿no? Puede pasar cualquier cosa en 11 jornadas, ¿o no?
Esto es un tiro al aire ahora. Ahora mismo es una moneda al aire. Yo creo que... Es muy difícil, después de un parón tan largo, predecir lo que va a pasar, porque ya no hay dinámicas, negativas, no hay dinámica positiva, eso ya se ha perdido, eso fuera. Empezamos de cero todos. Lo bueno de todo es que todos empezamos de cero, o sea que no ha habido ventajas por parte de ninguno, ¿no? Yo creo que los que están por abajo para intentar no descender, no perder la categoría, van a tener que salir con el cuchillo entre los dientes como si fuesen finales desde el principio y se estarán mentalizando para ellos. Y sin embargo, para los de arriba, que también son finales, y están en Champions, van a tener que ir un poco más progresivamente. O sea, yo creo que porque estamos viendo que hay muchos lesionados, muchos problemas físicos y demás, y si quieren llegar en un tono físico bueno a la Champions, a los que están ahí en Champions, van a tener que ir un poco más piano, y entonces ahí alguno puede aprovechar su oportunidad.
Pues lo vamos a ver, gracias a Dios se está pudiendo cumplir el protocolo para que regrese el fútbol y regrese de alguna forma algo de la normalidad anterior, aunque sea un fútbol bien, bien distinto. Raúl Ruiz, nosotros te vamos a seguir viendo en Vamos, gracias por estos minutos.
Muchas gracias, un abrazo.
Como vamos a seguir escuchando un poquito ese encuentro digital, el fútbol que viene, ahora mismo, en directo, en marca.com y en el canal YouTube de Marca. Javier Aguirre, técnico de Leganés, José Luis Munera Montero, árbitro de primera, y Ander Herrera, futbolista del PSG. Les escuchamos.
Las barreras y tal. Y en una reunión de entrenadores, también se lo propuse, ¿cómo se llamaba? Ayúdame, José Luis, el que estaba antes, gallego, victoriano, ¿cómo era?
Sánchez Arminio,
que le mando un abrazo. Se lo propuse, le dije, hay que usar el spray que es buenísimo. No, mister, no. Perdemos autoridad, los árbitros, que los pasos nos gusta a veces cachondear y tal. Y mira, es buenísimo para el fútbol y hay muchos goles. No se dejan los señores árbitros ayudar, ¿eh?
Nosotros creo que, en ese sentido, Javier, en ese sentido yo creo que hemos sido, la herramienta del VAR, como ya sabéis, ha sido un reto para todos los países. Y creo que en España, Javier y Ander, si estás de acuerdo o no, pero la implementación ha sido exhaustiva. España es ejemplo y eso os puede comentar mucho mejor nuestro presidente, Carlos, pero España está siendo ejemplo como aplicación, cómo ha aplicado el VAR y cómo lo interpreta. En muchísimos países son los que están solicitando, Feli, y están pidiendo instructores españoles para implementar el VAR en sus países. Por lo tanto, creo que en ese sentido debemos reconocer el trabajo que se ha hecho desde el comité, que a veces no es fácil, Feli, y es verdad, son retos nuevos, y en ese sentido el arbitraje se ha adaptado, como decía Javier, a la tecnología actual. Es impensable ya un partido sin VAR. Y en este caso, pues España pues es líder, es pionera en ese sentido, porque te confirmo y te puede confirmar nuestro presidente que nos piden instructores y nos piden formadores a otros países para implementar de la misma forma que se ha hecho en España, en esos países, el sistema VAR. Entonces, creo que algo positivo también estamos haciendo. Y también le doy la gracias a Javier por sus palabras y por ese reconocimiento.
¿Va a haber VAR ahora en los 11 partidos, José Luis?
No se piensa de otra forma que no sea terminar la Liga, por supuesto, con este sistema. Por supuesto que sí, se ha comenzado así, se va a terminar así. Y hay protocolo para el VAR, hay un protocolo para los viajes, hay un protocolo para todo. O sea, que está todo pensado, está todo estudiado y está todo organizado.
Lo que ha dicho Javier, porque la IFAF abrió, FIFA, vamos, la IFAF, abrió la mano a no utilizar el VAR por las especiales circunstancias que estamos viviendo, pero la federación ni lo contempló. Y es que ahora, ¿os imagináis una liga sin VAR?
Sería impensable. Yo estoy absolutamente a favor del VAR. Absolutamente. Todavía hay alguna vez que me cuesta entenderlo del todo. No sé si visteis el otro día el Borussia Dortmund Bayern de Múnich, que para mí Boateng saca el codo intencionadamente, y yo dije, estaba con un amigo viendo, digo, penalti, ya está. Y me puse a beber una Coca-Cola pensando, vamos a ver el penalti ahora en un minuto cómo lo tira. Vuelvo y veo que no. Entonces, todavía hay alguna cosa que me descoloca un poco, pero repito, como he dicho antes, como decía del tema francés, siempre creo que tanto los árbitros como los del VAR tienen la mejor intención de todas. O sea, no pienso nada raro, pero me descoloca de vez en cuando un poco alguna decisión.
Qué bueno es escuchar, ¿no?, a un futbolista de élite como Ander Herrera, del Paris Saint-Germain, al técnico de Leganés, Javier Aguirre, y a un árbitro como José Luis Munera Montero, colegiado de Primera División, charlar con esta naturalidad, ¿no? Ojalá que dentro de la nueva normalidad también sea normal poder charlar así con los árbitros, ¿no? Sin cortapisas. Luego, cuando empiecen las polémicas, después de cada jornada se nos acabará este chollo. Pero bueno, que nos quiten lo bailado. En 7 minutos a las 2 de la tarde, la una en Canarias. No os perdáis, seguir escuchando este encuentro digital en marca.com. Y a través del canal de YouTube de Marca, esta tercera mesa redonda organizada por el Diario Deportivo Líder sobre el deporte que viene, en este caso el fútbol que viene. Pero lo que viene ahora es actualidad, es contar la información del Real Madrid. Que siempre nos trae Miguel Ángel Toribio. Hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
El Madrid ya entrenándose en su escenario, el que va a ser el escenario de los 6 partidos que le restan al equipo blanco para acabar el campeonato en casa, en ese Alfredo Estéfano, en Valdebebas.
Sí, señor, hoy con la ausencia de Nacho. Es verdad que el futbolista de Alcalá de Henares tampoco trabajó ayer con sus compañeros. Han vuelto al grupo Isco, Fede Valverde y, lo más importante, Mariano. Primera sesión del futbolista hispano-dominicano con sus compañeros desde que se paró la competición. Sigue al margen Luka Jovic y Zidane, que levanta el pie del acelerador. Da el fin de semana libre. En las últimas semanas solamente los jugadores habían descansado un día, el domingo, así que algo de recuperación, algo de tregua para la plantilla del Real Madrid, que ya ve, como todos, en el horizonte cómo se va a reanudar la competición. Será contra el Eibar en el Di Stéfano el fin de semana del 12 de junio.
Gracias, Toribio. Si no tienes nada más, un codazo.
Otro para ti, Rafa.
Como me gusta repartir codazos con cariño, claro que sí. Y a quien siempre le doy codazos a estas horas es al doctor Romo. Al que le pido que hoy se centre en algo concreto, seguro, respecto al coronavirus. Algo muy, muy especial, ¿verdad, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ignacio Romo.
Buenas tardes, Rafa. La verdad es que hoy me quería centrar en las vacunas del coronavirus. Hay infinidad de proyectos a nivel mundial, de compañías, de centros públicos, estatales, que se están centrando en la búsqueda de una vacuna. Y en concreto quería fijarme en 5, que son los que considero yo más avanzados y más fiables. Uno de ellos chino, otro de ellos británico y otros 3 con participación estadounidense. El de la compañía CanSino, que se está llevando a cabo en China, es un proyecto muy fiable, muy avanzado y que esperan terminar el ensayo clínico en diciembre. También me parece un ensayo muy fiable el de la Universidad de Oxford. Este cuenta con la garantía del Instituto Jenner, muy, muy prestigioso en vacunas, pero quizá con el problema de que es un poco más dilatado en el tiempo porque van a terminar en mayo del año que viene el ensayo clínico. Y luego hay 3 proyectos estadounidenses con participación estadounidense. Uno de ellos es el de la compañía Inovio, que está dando ya buenos resultados en sus momentos iniciales y que se realiza con Corea del Sur. Otro interesante también es el de una compañía de Boston, que se llama Moderna, muy basada en el ácido ribonucleico, tiene gran experiencia en virus y se considera que este es uno de los grandes candidatos a ganar esta carrera científica. Y por último, el de la compañía Pfizer, que destaca porque es el ensayo clínico con más participantes. Tiene más de 7.000 participantes en el ensayo y eso le da mucha consistencia al proyecto. El de la compañía Pfizer se lleva a cabo en coordinación también con Alemania. Bueno, vamos a esperar, vamos a hacer un poco un seguimiento en el tiempo a estos proyectos de ensayos clínicos para encontrar una vacuna del coronavirus. Y desde mi punto de vista será uno de estos 5 el ganador de esta carrera para encontrar la vacuna, sin menospreciar a infinidad de proyectos. Hay centenares de proyectos y de estudios que se están llevando a cabo para encontrar la vacuna. Y vamos a ver si uno de estos pues considera pronto demostrar eficacia y demostrar seguridad. Luego vendrá la segunda fase, que es otro tema complicado, que será la fabricación a nivel mundial de esta vacuna. Vamos a ver poco a poco y mientras tanto lo de siempre, distancia, mascarillas y lavado de manos. Y Rafa, un codazo y hasta el lunes.
Un codazo. Llegamos a las 12 de la tarde.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.